started.
Dice la palabra del Señor así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, eterno Dios, en este día por este versículo tan fuerte, tan grande, tan poderoso, Señor, que tenemos al comenzar esta lectura bíblica. Que si Dios es por nosotros, ¿quién pues será contra nosotros? Te damos gracias, eterno Padre Celestial, por los privilegios que tenemos al ser salvos. Gracias, Dios, te damos porque en tu inmensa misericordia, Señor, y tu inmensa gracia, te complaciste en rescatarnos, salvarnos y traernos a una nueva vida en Cristo. Gracias, Dios, porque si nosotros ser dignos, tú te dignaste en buscarnos, traernos, explicarnos el mensaje de salvación. Y un día, Dios, pudimos decir que sí a ese llamado eterno que tú hiciste. Háblanos en esta mañana, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, para que podamos entender esta hermosura de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. De las doctrinas, creo yo, más difíciles de creer al cristiano, es la doctrina de la seguridad de la salvación. El creyente en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, una vez Dios le salvó, le rescató, usted aceptó a Cristo, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Es la declaración bíblica. El que cree en Él tiene vida eterna. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él levantó de los muertos, serás salvo. David nos llama, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aún así, la doctrina de la seguridad de la salvación enfrenta ciertos fallos en el sentido, no la doctrina en sí, la percepción de la doctrina. Número uno, la persona que dice, no, yo tengo que hacer algo para ser salvo. Yo tengo que a ganarme la salvación. Yo tengo que ganarme el cielo. Y aquella persona lucha contra sí misma, porque al final del tiempo se va a dar cuenta que por más obras buenas que haga, siempre son más las obras malas que haga. Y que por más obras buenas que haga, combinadas con las obras malas que ha hecho, dañan la salvación, la adquisición de la salvación. Como hemos dicho, usted puede tener una tortilla de 10 huevos y le echa un huevo podrido, toda la torta con los 9 huevos se dañó. La salvación es igual si la tratamos de obtener por nuestras propias obras. No importa cuántas buenas obras hayamos hecho. Al final, si hicimos una mala obra, dañamos todo el ofrecimiento de salvación. El otro desafío de la salvación es aquella persona que dice, bueno, como yo soy salvo, el pastor dice que yo tengo vida eterna, yo puedo hacer lo que me dé la gana y vivir de una manera perdida porque ya soy salvo. Bueno, Pablo tuvo ese mismo argumento en su tiempo y dijo él así, pecaremos porque la gracia de Dios abunde, dijo, de ninguna manera. Porque la salvación, el hecho de que somos salvos, es porque estamos siendo transformados sobrenaturalmente por la obra de Jesucristo. En una manera terrenal, será como la persona que diga, bueno, yo ya tengo mi esposa, ya me casé con ella, ahora puedo tener cuantas mujeres yo quiera, porque ya me casé con ella. ¿Verdad que el argumento sería pobre? Un argumento así. El argumento debería de ser, yo estoy casado con mi esposa, voy a amarla a ella exclusivamente. Eso sería el argumento bíblico, correcto, lógico de hacer. La salvación es algo parecido. Yo amo a Cristo, Cristo me salvó. Por lo tanto, yo ahora voy a dedicar mi vida a Cristo solamente. Ese argumento tiene estos problemas en la sociedad. Pero yo quiero que esta mañana que usted vea por qué la salvación es algo importante que usted entienda, que no se pierda. Yo entiendo a los hermanos que luchan con el tema que la salvación se pierde y les quita libertad, porque somos libres en Cristo. Somos libres para amar a Dios, para servirle, para honrarlo por sobre todas las cosas. Y Pablo quería que los romanos entendieran este concepto, que los cristianos en Cristo estamos seguros de la vida eterna. Voy a decir varias cosas. Número uno, somos salvos, ¿verdad?, por el trabajo que Cristo hizo por nosotros. Somos salvos por la obra de Jesucristo. Esa es la única razón por la que usted y yo somos salvos. Me gusta mucho un tratado que se hizo hace muchos años, donde se muestra al hombre en este precipicio, en esta montaña, y aquí vemos el cielo, y hay un precipicio en medio. Y entonces el hombre, por más que quiera saltar al otro lado, no puede, no le alcanza la fuerza para saltar al otro lado y llegar al cielo. Entonces el tratado nos explica que Dios en Cristo, que la cruz de Cristo, que Cristo Jesús es el puente para llegar al cielo. Él es el puente que nos lleva, nos permite llegar al cielo. Entonces descansamos nosotros, hermanos, en la obra de Jesucristo. Versículo 31 otra vez. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Primero, vamos a decir que Cristo está interesado en nosotros. Usted y yo, hermanos, descansamos en la obra de Jesucristo. La estructura para ser salvo la hizo Cristo. Nadie más, solamente Jesucristo. Si usted ha viajado para Sarasota, aquí en la Florida, usted tiene que pasar, si toma la 275, creo yo, tiene que pasar el Skyway Bridge. Ese puente tan alto que si usted ve hacia abajo del puente, donde está en la parte más alta, ve los grandes barcos con pequeñitos, de lo alto que es. Cuando los vientos están a 45 millas por hora, lo cierran porque el carro puede volar y caer al mar, de lo alto que eso es. Entonces, ese puente, cuando usted va en su carro y va a entrar al Skyway Bridge, usted descansa en que los ingenieros estructurales que hicieron ese puente sabían lo que estaban haciendo, usaron el material correcto, de manera que cuando su carro y su familia va manejando por ese puente, no se va a caer. Descansamos en la obra de esos ingenieros. Cuando estamos en diferentes circunstancias, nos toca estar en edificios, situaciones donde descansamos en el profesionalismo de la gente que se involucró en hacer estos o aquellos proyectos. Yo confío que los ingenieros que hicieron mi carro en la Nissan sabían lo que estaban haciendo, y cuando yo apreté el botón para encender, no va a explotar. Confío. Y usted va a confiar en su carro cuando usted se suba a su carro, que los ingenieros que hicieron eso, cuando usted lo arranque, va a arrancar y no va a explotar en llamas, porque sabían lo que estaban haciendo. Cuando descansamos en la obra de Cristo, quiere decir, primero, que nuestro Dios, Jesucristo, está interesado en nosotros. Segundo, que Dios quiere invertir en nosotros. Mira lo que dice el versículo 21 de 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, Cristo nos ve como seres totalmente perdonados por la obra que él hizo. Dice el versículo 13 del capítulo 15 de Juan: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es una inversión de amor. Cuando usted invierte en el amor de alguien, como el caso de Cristo, dice que él puso su vida por sus amigos, porque Cristo lo ve a usted no solamente como su hijo, su hermano, también lo ve como su amigo. Y como lo quiere tanto, puso su vida por la suya, invirtió su vida. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, siendo uno gente mala, gente que usted diría en otro tiempo, yo con esa gente no me quiero juntar, no quiero estar asociado con ellos, Cristo aún murió por nosotros en la condición en que estábamos. Dice Colosenses 2: y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Cristo dice: miren, ustedes debían tanto que fue necesaria la inversión de mi sangre para que ustedes no fueran condenados. Como hemos dicho en evangelismo explosivo, una gente buena, una gente dice: ah, yo soy bueno, que pecara 5 veces al día. Si vive 70 años, son 70,000 pecados en su vida. ¿Quién puede perdonar esos pecados? Solamente la sangre de Jesucristo. Hay una inversión de sangre. La obra de Jesucristo nos hace posible que usted y yo descansemos en esa obra perfecta. También, Dios tiene una intención con nosotros. Dice Juan 17:24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué bonito, ¿no? La inversión, el interés. O sea, sí, yo quiero que sean salvos. Dios quiere que cada uno de ustedes sea salvo. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere tener compañerismo con usted. Es más, es tanto el compañerismo que la Biblia nos cuenta que hay un evento social, un evento de gala, a los que le gustan eso de las fiestas. Mi secretaria siempre dice gala, dice ella, pero le gusta mucho estar en esos eventos. Esos eventos de elegancia, de grandeza, el Oscars, premio lo nuestro, ¿verdad? No, más grande que todo eso. Se llama la cena de las bodas del Cordero. Y ahí hay una silla apartada con su nombre, porque Dios quiere tener compañerismo con usted. Él ha invertido en usted por eso, porque lo ama. Descansamos, hermanos, número uno, en la obra de Jesucristo. Número dos, estamos seguros por la vida de Jesucristo. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, la vida de Cristo, hermanos, nos garantiza, nos asegura que ese ser que dio su vida en la cruz por nosotros, su calidad de vida, merecía y era posible que adquiriera salvación para todos nosotros. Por más que uno quiera idealizar, idolatrar personajes de la historia, siempre han tenido defectos porque son seres humanos con defectos. Por más que se quiera idolatrar personas de grandes religiones, siempre han tenido defectos porque son seres imperfectos. Pero Cristo, siendo perfecto, vivió una vida intachable, pagó el precio de una cruz, su poder lo desplegó en la tumba, y vemos que ahora está centrado en el trono de gloria intercediendo por nosotros. Dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez ofreció el sacrificio y esa vida intachable, esa vida gloriosa, esa vida hace que usted y yo estemos honrosos de Jesucristo. Podamos decir con la frente en alta: ese Cristo es mi Cristo, ese es mi Salvador. La vida de Él es intachable. Por más que los historiadores seculares, los burladores quieran hacer burla de Cristo, no pueden. Porque a la final el peso de Jesucristo, el peso de la gloria de Cristo, El peso del poder de Cristo transforma a la sociedad y al hombre por completo. Y no se puede hacer nada contra eso. Vemos que la obra de Cristo ha sido gloriosa. La vida de Cristo fue intachable y con poder. Y en tercer lugar, el amor de Cristo es eterno. Estamos seguros por el amor de Cristo. Mira 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esto es importante, esta pregunta. O sea, ¿hay algo que puede ser posible que me separe a mí de Jesucristo? Porque, vaya, a veces nos portamos mal, a veces andamos mal, a veces nos pasan cosas que uno dice, Dios no está conmigo. Y Pablo dice, sí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue preguntando, ¿tribulación o angustia? ¿O persecución? Y empieza a poner aquellos elementos, hermanos, que nos pasan a nosotros cuando estamos atribulados, cuando estamos en una angustia tan profunda que nadie nos puede sacar de ahí, cuando estamos perseguidos. ¿Puede la tribulación, los problemas, puede la angustia, puede la persecución separarnos del amor de Cristo? La respuesta es no, no. O el hambre, o la desnudez, y los problemas económicos, porque a veces los problemas económicos llegan al cristiano, especialmente los romanos. ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? Les habían quitado todo. El emperador los había sacado del imperio y dejaron, les quitaron las propiedades, les quitaron todo. Entonces Pablo dice, o el hambre o la desnudez. No, tampoco eso va a quitarnos el amor de Cristo. O el peligro, o la espada. ¿Cristo se asusta con nuestro peligro? ¿Cristo no quiere envolverse? No, no, nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice Pablo, aun cuando le caemos mal a la gente, aun cuando hay gente a la que quisiera vernos muertos, aun cuando hay gente que nos odia, aun así, no nos puede separar del amor de Jesucristo. Dice así el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Dice, en Cristo, somos más que, me gusta la palabra más que vencedores, porque la palabra en inglés de la combinación griega es superhero. Los muchachos hoy en día están en todos superheroes. Batman, Thor, Marvel, ¿verdad? Ellos están en esa. Y vieron muchachos que ellos están en todo lo que es los grandes personajes con gran distinción, fuerzas, habilidades, y ellos ven en ellos, en los niños, usted lo ve vestido de Iron Man, y lo ve vestido de la Mujer Maravilla, las niñas, son superheroes. La Biblia dice que en Cristo el cristiano es un superhero para la vida, porque tiene a Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 38 dice, precioso dice, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, no estoy dudando, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, nada que esté en este mundo, ni la muerte, ni la vida, nada de eso me puede separar del amor de Cristo. Ni principados, que son seres grandes, fuerzas demoníacas, grandes demonios, ni potestades, que son demonios más grandes que los otros, me puede separar del amor de Cristo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos decir esto, mis hermanos, en esta mañana, que el amor de Cristo es para siempre. es para siempre. Que el amor de Dios nos capacita para enfrentar la vida. Podemos decir que el amor de Cristo es eterno, porque siempre va a estar con nosotros. Por esa razón, la salvación, cuando usted piense en esta tarde, si usted se muriera hoy, ¿a dónde iría? Pregúntese. Yo, si muero hoy, yo voy a ir al cielo. No porque soy pastor, no que porque soy buena gente, porque no lo soy. Voy a ir al cielo por la obra que hizo Jesucristo, por la vida de Jesucristo y por el amor de Jesucristo. Y porque un día yo le dije al Señor en una iglesia, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y ese día que dije, ven a mi corazón, se lo dije con sinceridad en mi alma, Cristo vino a mi corazón y cambió mi vida. Por esa razón, yo creo y estoy seguro que si yo muero hoy, voy a ir al cielo. No porque no he pecado, no porque sea bueno, porque la obra de Cristo es suficiente. Yo sé que el puente entre aquí y el cielo no se va a caer, porque el puente es Jesucristo. Yo sé que no voy a perder por el camino, porque la guía es Jesucristo. Yo sé que sabré qué puerta es, porque Cristo es la puerta. Que al abrirse, sé que ahí tengo la entrada al cielo por Jesucristo. Pero pregúntese usted esta mañana. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Fíjese, no le estoy preguntando de qué religión es. No. No le estoy preguntando nada más, excepto esto. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Está seguro que usted iría al cielo? ¿Le ha pedido usted a Jesucristo que entre en su corazón? Si no lo ha hecho, lo puede hacer esta mañana. Diciéndole a Cristo, Cristo, ven a mi corazón. Y deje que Cristo entre en su vida, le cambie y lo salve para siempre. Si usted es cristiano y ya hizo este momento de orar por el Señor, pero todavía como que no se siente salvo, como que no se siente, crea en Él, crea en Él. Y si usted le pidió que entrara a su corazón, Él entró y está trabajando en usted. Porque en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Te damos gracias, Dios, por la eficacia de la cruz. Te damos gracias porque cuando venimos a la salvación en Cristo, Señor,